aquí en el rectorado de la Universidad de La Plata. Ahora estoy con Cristina Zitarrosa, la hermana de Alfredo. Podemos entrar a hablar de Zitarrosa por lo que ya venimos hablando con Guillermo Pellegrino. Veníamos hablando un poco de la infancia de Alfredo, o su infancia también, porque vos ya sos parte de esa familia, que en parte decíamos que había una cuestión con la identidad. Guillermo decía, tuvo tres identidades diferentes, o por lo menos buscando de dónde encontrar una familia, o por lo menos una imagen paterna y materna estable, si bien diferentes apellidos fueron los que atravesó Alfredo. Eso fue lo que en parte marcó su personalidad. Si podés contarnos un poco de la personalidad y en eso esos avatares de la infancia.
Bueno, yo lo que te puedo decir es que cada artista siempre trasunta en su arte lo que tiene que ver con su vida. Y la vida de una persona es compleja, es muy compleja, tiene es como un entramado, ¿no? La vida es un entramado. Y Alfredo, yo creo que lo más importante de Alfredo es lo que Alfredo escribió.
Sí.
La música de Alfredo, yo hoy, por ejemplo, voy a hablar de un Alfredo poeta, ¿sí? Entonces, por supuesto que vos me preguntás por la infancia de Alfredo y yo te voy a decir que la infancia de Alfredo es tan compleja, tan rica, tan feliz y tan triste como la tuya o como la mía, o como la de todos nosotros los que estamos acá. Y qué bueno que me interesa mucho más hablar de la música, de la obra, sí, de Alfredo. ¿Sí?
Bien. No, yo para saber cómo era la personalidad.
Era un niño muy tímido, muy muy lector, porque mi madre le regaló, imagínate, tendría 8 años, El Tesoro de la Juventud, que era como regalarte antes, porque bueno, ya pasó a la órbita digital, la Enciclopedia Británica, ¿no? Pero era, te la regalaban con una bibliotequita, eran 20 tomos, Editorial Jackson, que yo después pasé a leer esos mismos libros. Y él era un niño de 8 años, era un niño que jugaba poco a la pelota, que después hay cuentos de otros amigos que dicen que cuando él llegó al barrio costó agregarlo, es decir, la palabra no es agregarlo, sino
incluirlo.
Incluirlo, es decir, que él se sintiera parte. Hasta que ahí en la unión con este amigo que habla, que es un dramaturgo que está vivo, que es Amanecer Dota, lo invitó, fue a su casa un día, le golpeó la puerta y le dijo, puedo ser tu amigo, y entró en el mundo de Alfredo. El mundo de Alfredo era un mundo de libros, ya tenía una guitarra pequeña. Es decir, era un mundo además muy de él, muy intimista, muy propio, claro, muy para él. Bueno, con Amanecer salió al barrio y bueno, y ahí hicieron su barra, que está con nombre y apellido, tenían una barra con la cual, bueno, empezaron a salir a jugar a la pelota, a fumarse el primer cigarrillo negro, a ir a pescar, a ir a Santiago Vázquez. Bueno, todo eso forma parte de la historia de Alfredo. Pero en principio, y yo creo que durante toda su vida siguió siendo igual. Un hombre intimista, tímido, un hombre para adentro. Yo siempre digo que bueno, que fue un fortuito el hecho de que cantara, porque no era para él, no era para su personalidad.
Ah, a pesar de esa voz que tenía
y no tiene
muy
nada
particular.
Que ver, y bueno, pero claro, bueno,
con
menos mal
mucha
que
potencia,
él
además
se dio cuenta que tenía la voz que le permitía cantar.
Claro.
Pero lo otro es que él fuera muy feliz cantando adelante de mucho público, que era algo que de verdad no le gustaba. No se sentía feliz.
Bien.
Arriba a un escenario. No era para hombre de escenario.
Claro. Pero bueno, la sostenía bastante bien. Yo lo que quería preguntarte entonces, en este mundo intimista que tenía cuando salía para afuera con la poética, era muy contundente. Y tenía también ahí mezcla de su personalidad, en el sentido de cómo amaba, de cómo se relacionaba con los amigos, con la familia, hasta incluso con el barrio mismo. Salía con una forma de ver muy analítica, y cuando era contundente describía cosas que llegaban realmente al alma.
Claro, yo creo que si uno puede decir algo de Alfredo, que tenía, era muy carismático, porque era un hombre muy profundo. Con él podías hablar desde plantar cebollas, desde cómo se hace una huerta, o cómo hablas de las flores, a hablar de la estilística, hablar de la poesía, hablar de la biología, del sistema nervioso, de cómo funciona un cerebro, ¿sí? Y ni que hablar que, por ejemplo, amaba muchísimo a los niños, era un hombre muy tierno, ¿sí? Y tenía un gran feeling, una gran cosa con los seres humanos, fundamentalmente, además, con la gente común, con la gente que transita, que camina por todos lados, ¿no?
Tengo una pregunta. Cuando ahí en Montevideo ya se hicieron más que adolescentes, jóvenes, que ya estaban empezando a transitar la adultez, ¿por qué bares se movía? ¿Qué lugares frecuentaba? No sé si vos podías frecuentar los mismos lugares que él.
Yo frecuentaba exactamente lo mismo que él, porque me tenía como mascota a mí. Entonces yo iba al Café Sorocabana, donde se tomaba café y se hablaba de poesía, se hablaba de literatura, otros hablaban de historia, pero fundamentalmente se hablaba de poesía y se tomaba café, solamente café, y no sé si había algún helado, algún refresco. Café Sorocabana, Café Montevideo, Café Tupinambá, es decir, las primeras, todos los primeros años que yo conozco de Alfredo era de boliche, de poesía y de política, porque estaba el gran tema, la gran bisagra que marcó nuestra civilización, que fue la Revolución Cubana. Entonces, Alfredo ya, por ejemplo, vendía bonos con compañeros de la radio para la Revolución Cubana, que estaba por nacer ahí.
Sí. ¿Sí?
Entonces, sus charlas cuando salía de la radio, cuando iba al bar, que iban al bar, creo que era el Facal, uno que estaba ahí abajo del cine, del Radio El Espectador, ahí se reunían con uno de sus grandes maestros, poeta, que era Basso Maglio, y bueno, y ahí lo que se hablaba, todos se sentaban, llegaban a las 12 de la noche y se hablaba de poesía y de política, y del tema del arte y del lugar del arte, qué lugar ocupaba el arte, si tenías que el arte por el arte mismo, si tenías que militar, si tenías que dejar de ser artista. Bueno, esas eran las discusiones de toda la adolescencia de Alfredo. Y por supuesto, con 18 años, algo que marcó, yo creo, su vida, es que él comenzó en el sindicato de radiodifusión a los 18 años. Y a los 18 años entró a Radio El Espectador.
Sí.
Un poquito antes había entrado a Radio Ariel. ¿Sí?
Sí, sí. Y cuando en ese... Yo me estoy imaginando los bares, década del final del 50, principio del 60...
Sí, el Sorocabana lo tuvimos hasta hace muy poco, lo sentimos, peleamos mucho, pero bueno, igual se cerró, porque bueno, era una reliquia de la historia de la cultura del Uruguay, porque ¿quién no pasó dejando su poesía, sus servilletitas, todo como hacía Alfredo, ¿no?
Yo digo, bueno, bar, los bares generalmente es la gente que va al bar, o sea, la gente que estaba... Más allá, digamos, de cómo me comentabas, de esos poetas, de esos intelectuales, de los nietos estos que después fundaron Tupamaros, con algunos, con los nietos, yo le digo nietos porque...
los nietos.
Los nietos que fundaron Tupamaros.
MLN.
Sí.
Sí.
¿Con alguno de esos, algún cruce político, si había alguna idea ya de eso? Sí.
¿Con Alfredo decís?
Sí.
Bueno, Alfredo tiene, yo hubiera querido traer, porque he traído libros de Alfredo, hubiera querido traer ese disco que se llama Textos Políticos, que es un disco muy poco conocido, pero que tiene todo un análisis de los últimos 30 años de la época del Uruguay, y donde ahí comienza con La Milonga Cañera. Viva Sandy, Utah, para decirte algo de lo que me acuerdo, ¿no? Fue que demostraba en ese momento que a él le tocaba vivir, era muy jovencito, su admiración hacia el movimiento. Después, eso, Alfredo tuvo un transcurso, como tenemos todos en la vida, político, y está justamente en ese disco que yo te digo, Textos Políticos, que es muy interesante y que termina con una de las obras de Alfredo, que es Crece desde el pie, que también es toda una alegoría a la vida, a la revolución, en definitiva, a que todo se hace construyendo desde abajo.
Bien, con estas palabras vamos cerrando esta radio abierta, esta transmisión que estamos llevando adelante desde el rectorado de la Universidad de La Plata, aquí en las escalinatas, que está de espalda a la estatua de Joaquín B. González, uno de los fundadores de la Universidad de La Plata. Te damos muchas gracias por participar, por contarnos, por tirarnos algunas perlitas que las tengo acá con respecto a la vida política de Zita Rosa. Gracias, Cristina.
Voy a traer entonces después para ustedes, para la radio abierta, los textos políticos, porque es un material que se conoce poco, pero es muy interesante. Y bueno, yo te quiero agradecer a ti y por supuesto que a esta Universidad de La Plata, que yo sé que tiene, yo acá trabajo en derechos humanos, entonces bueno, he tenido que ir llevando, viendo la historia, claro. Y bueno, y esta ciudad tiene una gran historia de lucha y por supuesto su universidad, y además es todo un símbolo el hecho que la universidad tenga la cátedra abierta de los artistas, es decir, que es una universidad hacia afuera, no hacia adentro, hacia la élite, sino para afuera. Así que yo les doy muchas gracias a todos por invitarme, por estar acá. Gracias.
Muchas gracias, Cristina. En ese camino estamos de construir la Universidad Popular, la Universidad de los Trabajadores. Damos por finalizada e invitamos a todos los que están presentes en esta calle, en esta vereda, en este lugar del centro de la ciudad de La Plata, a participar y ver el homenaje a Alfredo Zita Rosa desde aquí. Nada más, muchas gracias por invitarnos a la Cátedra Libre de Germán Abdala. Quédense a escuchar los artistas que van a estar pasando aquí esta noche. Así que nos vemos. Muchas gracias. De si alguien es dueño del Corsa gris que está aquí en la vereda enfrente de la universidad, si lo pueden correr porque se lo va a llevar el 202 o el este, se lo va a llevar puesto, se lo va a hacer. Así que sáquenlo de ahí, por favor.
Dijo que tal vez me estuviera amando. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Zambita canta, no la esperes más. Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó.